my distance, but in an instant, you break me down.
Camins,
el magazín del vespre a Ràdio Estel.
La sobreprotecció, dels nostres éssers estimats. Protegir és normal. Cuidar, educar, procurar el bé, però la sobreprotecció. Avui volem fer-nos aquesta pregunta. Per què és important no sobreprotegir els nens i les nenes i permetre certs riscos? Des d'una perspectiva educativa, el risc s'entén com a sinònim d'exploració. L'exploració mitjançant els sentits, la vista, l'oïda, el tacte, l'olfacte i el gust, brinda als nens i les nenes la possibilitat de conèixer les propietats i la funcionalitat dels objectes, així també com construir un sentit del món i entendre què implica formar-ne part, és a dir, anar coneixent, coneixent. Per parlar una mica de tot plegat, ja podem saludar Alejandro Cano. Ell és doctor en psicologia, logopeda i professor de la Universitat Internacional de València. Alejandro, bona vesprada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Gracias por estar con nosotros. También podemos saludar Nadia Porcar. Ella es logopeda especialista en atención precoz y de familia. Nadia, buenas tardes. Buena vesprada.
Buena vesprada, buena vesprada.
Gracias a los dos por estar con nosotros. Ambos habéis publicado, lo podéis consultar, lo pueden consultar nuestros oyentes, un interesantísimo artículo que nos ha llamado la atención en el portal digital de Conversation sobre el sentido de la protección y la sobreprotección. Entonces, podéis intervenir libremente, ¿eh? Yo, si no os entendéis para entrar, que por teléfono a veces es complicado, ya os iré dando paso. Pero para ir un poco, para ir poco a poco, para las familias que nos estén escuchando, y educadores, explicáis que en un principio, que durante el desarrollo los niños atienden, perciben, retienen información del entorno a través de la continua exploración. Claro, para esto deben exponerse a lo desconocido, que a los padres siempre nos cuesta un poco este punto, de dejar a los hijos exponerse. ¿Es así?
Sí, yo creo, desde mi punto de vista, bueno, nosotros más o menos hemos visto ya en nuestra práctica clínica que, y en la práctica educativa, que claro, que evidentemente el desarrollo madurativo es primordial, ¿no? Y al final también los padres, como ya sabemos, los padres y las madres forman, digamos, un pilar fundamental, ¿no?, en todo este desarrollo. Por lo tanto, sí es verdad que, digamos, el no sobreprotegerlos, sino evidentemente establecer unos límites, porque hay que establecer unos límites, por supuesto, pero la sobreprotección, digamos que influye negativamente en ese autoconocimiento propio de la persona. Tenemos que abogar por esa educación más libre, más centrada en lo emocional, en esas características propias de cada uno de los niños, de las niñas que bueno, que están en esas etapas tan tempranas de su desarrollo. Y por supuesto hay que, digamos, establecer unos límites, pero no sobreproteger, porque eso todo pues va a dañar sobre todo en lo que es la autopercepción, el autoconcepto, y también la autoeficacia. Es decir, si nosotros cortamos las alas de los niños, de nuestros hijos, de nuestras hijas, lo que va a provocar es que en muchas ocasiones pues eso merme, esa sensación de no valgo para nada o no soy capaz de hacerlo solo.
Claro, Nadia. Claro. Dime, adelante.
No, dime.
No, yo te iba a decir que, claro, lo que se decía antes, ¿no?, que los padres tenemos mucho miedo, ¿no?, de alguna manera al error de los niños. Yo, a ver, te voy a decir, en general, ¿eh? Yo, por ejemplo, no vivo tanto con este miedo. Yo lo planteo de otra manera, pero entiendo que quizá no es la posición habitual. Pero vosotros explicáis que al entrar a los niños a hacer preguntas, cometer errores y practicar, pues es crucial para la educación, ¿no, Nadia?
Sí. Sobre todo porque, mira, está claro que la educación de los niños y niñas es muy complicado y tampoco hay que obsesionarse hasta el punto de esto lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, porque al final todas estas frustraciones e inseguridades también las vamos a plasmar en los niños y niñas. Por tanto, tampoco es bueno obsesionarse, pero bueno, sí que lo que está claro es que estas preocupaciones excesivas, ¿no?, a nivel familiar, lo que indican al niño y a la niña es que el mundo está lleno de peligros. Entonces, claro, se plantea la situación de yo como niño o niña estoy conociendo el mundo y me están diciendo que el mundo es algo nocivo, algo por lo que estar siempre preocupado, ¿no? Uh-huh. Y claro, al mismo tiempo también la privación de estas oportunidades, ¿no?, de estos ciertos riesgos, lo que nos hacen son, o sea, lo que produce es que los niños, cuando se enfrenten a problemas más con la edad adulta, ¿no? Pues les cuesta porque no se hayan enfrentado a eso previamente.
Uh-huh. Por lo tanto, los juegos dinámicos, ¿no? Habláis también en el artículo de los juegos dinámicos con el uso de objetos del entorno o que impliquen este cierto riesgo de accidente, podrían ser beneficiosos. Yo entiendo, Alejandro, que el beneficio es este, ¿no? Es como un entrenamiento a lo que luego se tienen que enfrentar en una edad más adulta, ¿no?
Efectivamente, porque al final con la exploración el niño va adquiriendo, digamos, esa experiencia. Nosotros no podemos resolver, digamos, las actividades de la vida diaria si previamente nos fallamos, y digamos que también tenemos que perder ese miedo, ¿no? A que al fallo, a estar entre algodones, ¿no? Siempre intentamos que nuestros hijos, nuestras hijas estén como entre algodones, que no cometan errores, que, bueno, al final creo que es el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje es ensayo y error, y al final el poder interactuar con esos elementos de nuestro entorno, ¿no? Que salgan a lo mejor al patio, que salgan a lo mejor al campo, que investiguen, que jueguen, que observen, que toquen, eso también, digamos que es el aprendizaje basado en entornos, ¿no? Y al final, pues, es sumamente importante para precisamente eso, para adquirir experiencias y que puedan resolver todas esas situaciones de una mejor manera, ¿no?
Uh-huh. Claro, los beneficios son aplicables a cualquier persona, desde etapas muy tempranas, desde los 2 o 3 años hasta la edad adulta. Vosotros habláis mucho en el artículo de objetos tangibles, pero estas premisas podrían servir también para otro tipo de realidades como las afectivas, por ejemplo, Nadia.
Sí, al final la exploración va, como comentabas antes, todos los sentidos, es decir, tanto físicamente, ¿no? Mediante el tacto, el olfato, el gusto, pero también mediante la vista y el oído. Esto es decir, al final exploramos interactuando, ¿no? Y es fundamental esa interacción humana, esa interacción tanto entre sus iguales, ¿no? Es decir, entre niños y niñas como de su misma edad, de su mismo pueblo, ciudad, ¿no? Como con los mayores, porque al final aprendemos mediante interacción. Uh-huh. Y claro, eso también nos lleva pues tanto a desarrollar lo que comentábamos, ¿no? Las capacidades físicas, como también las emocionales, ¿no? De cómo me expreso, cómo percibo lo que estoy sintiendo y lo puedo expresar. Eso es todo mediante interacción.
Uh-huh. Claro, yo mira, habrá mucha gente que nos está escuchando que a lo mejor tiene niños pequeños, o a lo mejor, como es mi caso, yo tengo pequeños, medianos y ya adolescentes o preadolescentes. No, es adolescente pura y dura porque tiene 14 años, casi 15, mi hija mayor. Yo estoy pensando, claro, esta educación está muy bien, el dejarlos equivocarse, el dejarlos asumir el riesgo, los prepara, ¿no?, para lo que les tiene que ir viniendo. Cuando llega la adolescencia, pienso en mi hija mayor, también es bueno, ¿no?, este dejar que se equivoquen, aunque a los padres nos cueste, ¿no?, porque queremos, pues eso, verlos felices, ver que no sufren, pero este punto de dejar que ellos mismos experimenten el ensayo-error, tengan sus pequeños sufrimientos y sepan revertirlo, en una edad más adulta también es muy beneficioso, entiendo, Alejandro.
Sí, sobre todo porque, como hablábamos al principio, de los tipos de crianza, ¿no? Al final nosotros tenemos que establecer ese vínculo seguro, es decir, nosotros tenemos que crear en nuestros hijos, nuestras hijas, esa sensación de que al final mis padres confían en mí. Y en muchas ocasiones nos llevamos muchas sorpresas porque a lo mejor nuestro hijo, nuestra hija, pues no hace ningún, bueno, no lleva a cabo ningún tipo de locura, ¿no? Y al final, pues, no pasa. Pero en otras ocasiones sí que, por ejemplo, nosotros desde la clínica sí que hemos visto que bueno, que cuando pasa alguna locura, cuando hay, digamos, ese riesgo mayor, sí que son los propios adolescentes los que dicen, madre mía, me he equivocado y ya me lo ha dicho mi padre o mi madre, que esto no lo debería hacer. Por lo tanto, sí es verdad que hay que, digamos, dejarlos también experimentar en esas situaciones, siempre y cuando controlando un poco la situación. Es decir, hay que tener también esos límites, como hablábamos al principio. No sé si nadie quiere comentar algo más, pero la visión un poco...
Nadia, ¿quieres completarlo?
Sí, si me permitís. Mira, yo creo que es muy importante también, con lo que decías de la adolescencia, el quitarnos como el prejuicio negativo que tenemos hacia los adolescentes de, no, es que van a asumir un montón de riesgos, porque son muy inconscientes. Yo creo que es más, ¿no? Desde, vale, yo como padre o madre te sabes que hay unas normas, ¿no? Porque al final nuestro mundo está lleno de normas. Entonces, yo creo que la actitud más conveniente respecto a los adolescentes es establecer unas normas que tengan un sentido. Es decir, yo te establezco unas normas y tú tienes que entender tanto para qué sirven, que eso ya me encargaré yo de hacerte una explicación clara y adaptada a la edad del niño o niña o adolescente. Y también evitar el exceso, ¿no? Porque al final, ¿qué pasa? Si hay un montón de normas, es muy complicado cumplirlas, ¿no? Y que al final como que va a haber más esa tendencia de la disfunción, por decirlo así.
Sí.
Entonces, eso.
Es muy interesante. Mira, ahora vamos a hacer una pequeña pausa, si os parece bien, si os podéis todavía esperar unos minutos.
Sí.
Porque tenemos que tirar una publicidad, que la radio tiene esta dinámica, evidentemente. Pero al volver os pregunto por dos cosas que habéis nombrado que me interesan. Uno son los límites, que siempre es muy interesante los límites. Y otro es el estilo parental. Os quiero preguntar también por esto. Por lo tanto, hacemos una pausa muy rápida, 2 minutos, y seguimos todavía un poco más hablando de todo este tema sobre la educación, que creo que es muy interesante. Ahora volvemos.
Radio Astel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Radio Astel, subscriu-te al YouTube de Radio Astel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Radio Astel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Radio Astel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4.
Camins.
Escoltar mirant la ràdio. I a mi em passa amb alguns programes, entre ells un d'aquesta casa que es diu Camins.
El magazín del vespre.
Escolto Camins i el miro.
A Ràdio Estel.
Un minut gairebé que passa de 2:15 de 9. Seguim en directe a Eixos Camins, la ràdio nocturna. Estem en conversa amb Alejandro Cano, doctor en psicologia, logopeda, professor de la Universitat Internacional de València, també amb Nadia Porcar, que també és logopeda especialista en atenció precoç i de família. Ens està comentant aquest article que ells han publicat parlant de la sobreprotecció. I havíem deixat pendents dos temes que m'interessen. ¿Cómo deben ser los límites? ¿Cómo deben ser los límites que ponemos a los hijos? Porque yo creo que este es un tema que siempre los padres dudamos mucho, ¿no?, sobre estos límites. Yo es que soy muy partidario. Claro, yo me dedico a comunicar y en casa están un poco fritos porque lo comunico todo mucho, ¿vale? Pero hablamos mucho. Yo les explico mucho por qué esto sí, por qué esto no, por qué les conviene. Yo recuerdo cuando incluso eran pequeños me decían... No entiendo, yo les decía, ¿entendéis lo que os explico? Me decían, no. Digo, bueno, pues es igual, ya lo entenderéis. Pero yo os lo explicaba igualmente. Los límites, ¿cómo deben ser los límites que les ponemos a los hijos? Nadia.
Pues está súper bien eso de hablar con los niños, ¿no? Porque muchas veces como que presuponemos que no lo van a entender, ¿no? Y ya no hacemos ni ese esfuerzo por comunicarnos. Entonces, los límites, así como... tres adjetivos súper importantes a tener en cuenta es que tienen que ser útiles, claros y fijos.
Muy bien.
¿Qué significa esto? Pues deben ser útiles en tanto en cuanto los niños y niñas sepan para qué sirven. Es decir, hay que poner límites claros, que como contextualizados. Los niños no van a hacer como esa inferencia para generalizar de, vale, esto que me ha dicho lo voy a aplicar en... No. Los niños, sobre todo hablamos de niños y niños más, de niñas y niños más pequeños, uh-huh. Pues no van a hacer eso, ¿no? Entonces tienen que ser unos límites que sean útiles y hacerles entender que son tanto para el bien individual como para el bien colectivo, es decir, tanto para ellos y ellas mismas que les van a servir como para la armonía del contexto en el que se establezcan, uh-huh. sea en el contexto familiar o educativo. Después, como comentábamos antes, deben tener un motivo. Ir acompañada siempre de una explicación. Va a ser una explicación clara, sencilla y lo lo que podamos, ¿no? Hasta el punto donde podamos, debe estar ajustada a la edad del niño o niña. Uh-huh. Está claro que no vamos a hacer unas explicaciones súper elaboradas a niños pequeños, pero bueno, sí que es importante que nos aseguremos de que están entendiendo el porqué, porque así va a ser muchísimo más fácil que lo cumpla, ¿no? Si tiene un porqué. Y deben ofrecerse, evidentemente, en un momento óptimo, ya que si les decimos un límite o una norma cuando están distraídos, pues evidentemente no nos van a hacer caso porque ni nos están atendiendo, y tampoco deben estar arraigados a estados emocionales intensos. Es decir, no podemos poner un límite ni cuando estemos muy contentos ni cuando estemos muy tristes, y evidentemente evitar el exceso, porque si no, pues ya no es que vayamos a cumplir o no un límite, es que no vamos a cumplir ninguno. Entonces, eso es así como lo más clave.
No lo has explicado muy bien. No sé si quieres añadir algo, Alejandro.
No, la verdad es que, vamos, muy, muy bien explicado, la verdad.
Sí, sí, a mí me ha quedado clarísimo. Pero sí quería preguntaros, muy importante, yo creo, también la comunicación, hablo a nivel familiar, entre los padres, para ir los dos en el mismo sentido, ¿no? Porque si uno pone un límite, el otro pone un límite distinto, claro, aquí los niños es cuando entramos en este terreno de la picaresca y que se pierden un poco también.
Sí, no, por supuesto. Aquí digamos que tenemos que ser muy concisos y muy claros con qué objetivo queremos marcar, y por supuesto llegar a, digamos, a un consenso entre uno de los, vamos, entre lo que es el núcleo familiar, sino al final los niños pues no son tontos, ¿no? Al final van a intentar
de tontos no tienen un pelo,
pero que puedan, al final pues van a intentar sacar partido, y bueno, y si no pueden con uno, pueden con otro. Por lo tanto, es muy importante pues eso, ¿no? El centrarse muy bien, el tener esa unión digamos familiar, y saber en todo momento cuáles son los objetivos y qué es lo que queremos conseguir.
Y ya para rematar la conversación, habláis en el artículo del estilo parental. ¿Qué es el estilo parental y qué estilos hay, Alejandro?
Bueno, pues en este caso, digamos que el estilo parental, digamos el estilo de crianza parental, sería pues la forma en que bueno, los papás y las mamás, digamos, adoptan o cuidan a sus hijos. Entonces, claro, en este sentido hay, digamos, muchas formas, ¿no? Evidentemente, los padres pues pueden adoptar una determinada manera, pueden, yo qué sé, utilizar diferentes estrategias, pueden ser más autoritarios, menos autoritarios, y eso pues va repercutiendo en toda esa personalidad, todas esas emociones que el niño poco a poco va adquiriendo. Por lo tanto, sí es verdad que aquí hay que también ser un poco, ni tanto ni tampoco, es decir, tenemos que ser, digamos, como hablábamos antes, esos límites, es decir, tenemos que tener, digamos, un estilo de crianza, pues a lo mejor un poquito más autoritario en ciertos momentos, y otro más permisivo. Por lo tanto, sí es verdad que no es como el blanco o el negro, sino es como una escala de grises, en donde, dependiendo de la situación, dependiendo del entorno, dependiendo de la acción que tengamos con nuestro hijo o nuestra hija, pues tenemos que ser más flexibles, menos flexibles.
Mira, lo has descrito muy bien. Ahora le pediré la opinión a Nadia, pero yo siempre, una de mis, en fin, de mis inquietudes internas siempre es ser equilibrado. Es decir, no pasarme, no quedarme corto, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué respuesta doy ante esta actitud o qué respuesta doy ante este problema delante de mis hijos para eso, para no exasperarlos o para no darle la importancia que merece a un sentimiento, no solamente a una actitud, a un problema, sino incluso a un sentimiento que demuestran? Yo creo que este es el gran caballo de batalla de los padres que tenemos, bueno, pues una pasión, ¿no?, por educar a nuestros hijos, Nadia, el equilibrio, el que la cosa esté equilibrada en las respuestas que les damos.
Por supuesto, eso es lo más importante, el equilibrio. Y así como aspectos a destacar, la comunicación es clave en todo tipo de relaciones, ¿no? ¿Cómo queremos que los niños y niñas se comuniquen con nosotros si nosotros no lo hacemos con ellos y ellas? Yo llego a casa cansada y le digo algo que igual después digo, ay, no se lo hubiese tenido que decir, vale, pues reconozco mi error. Y le explico, mira, mamá, hoy he llegado a casa y estaba muy cansada, y te he dicho esto y no quiero que te siente mal porque no te lo he dicho, ¿sabes? Como esa comunicación de lo que me pasa.
Esto lo agradecen, es mi experiencia, lo agradecen muchísimo, que tú les reconozcas un error o una mala actitud puntual. Además, los niños no tienen, no, ¿cómo decirte?, no tienen rencor, o sea, ellos perdonan y olvidan automáticamente, es increíble. Y esto yo lo he practicado y a mí me ha parecido siempre un momento muy bonito, que yo creo que les ayuda a ellos mismos también, como, bueno, pues como ejemplo de, oye, no, todos nos equivocamos, pedimos perdón y ya está. Por lo tanto, comunicación. Alejandro Cano es doctor en psicología, logopeda, profesor de la Universidad Internacional de Valencia. Hemos tenido también a Nadia Porcar, logopeda especialista en atención precoz y de familia. Ambos han publicado, lo podéis consultar, un interesantísimo artículo en el portal de Conversation. También está publicado en social.cat, que es esta página web de temática social, sobre el sentido de la protección y la sobreprotección. Alejandro, Nadia, muchas gracias por estar con nosotros, por vuestra labor y por ser tan didácticos también con nosotros. Hemos aprendido.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Muchas gracias a vosotros, un placer también.
Vinga, nosaltres que fem una pausa breu i la Macedònia de la ràdio té molts ingredients, ara toca...